Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Queridos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Ondas en la U. Bienvenido, mesa de trabajo.
Muchas gracias.
Hola a todos.
Qué gusto verlos en esta tarde. Qué gusto verlos acá de nuevo. Hacía rato no nos veíamos, creo que por cosas laborales.
20 días.
No sé, se hizo eternos estos días. Fueron largos, pero nada, estamos aquí nuevamente en una emisión más de Ondas en la U.
Así es. Y en especial los extrañamos mucho. Nos hacen falta. Pero bueno, les cuento, venimos con temas, como siempre, información importante para sus carreras, música, nuestra compañía y nada, pues súper conectados. Hola, Jen.
Hola, ¿cómo vas? bien. No, aquí porque hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre grafitis, arte y su evolución como medio comunicativo y comunicadores organizacionales.
Claro que sí,
qué
chicos.
Qué chévere.
Pero bueno, Pipe, empecemos
hoy con una inspiración.
Sí.
Ustedes vieran todo lo que yo tuve que buscar para poder decir esta frase. Es más, quiero que mi compañero Camilo la diga. Sí, dame ese placer.
¿Invocaste a Sócrates para
no,
que
me
te
inspiré.
La diera?
O sea, dila.
Buda, Platón.
Quiero sentirla, Neruda. Vamos, Neruda, por favor.
Hola. Cada mañana hacemos de nuevo lo que hacemos hoy es lo que importa, Buda. Ah, ¿y qué tal la frase? Contundente.
Bueno.
De nuevo.
Entonces volvemos. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa, Buda.
¡Qué bien! Es inspiración
fascina,
a todos nuestros oyentes de que cada día tenemos que ser personas nuevas. Cada día tenemos que empezar. Tenemos que saber para dónde vamos y qué sentimos.
Eso yo lo interpreto como que cada uno, cada día aprende una cosa nueva, una experiencia, una vivencia. Cada uno en su vida diaria tiene que aprender algo nuevo.
Perdón, antes de que sigamos, es momento de reflexionar, es momento de perdonar. Si uno perdona, avanza.
Sí, completamente.
Es verdad.
Completamente. Uno vivir de odios y todo eso no se puede.
Pipe, te perdono.
Pipe, te perdono.
Daniela también de la cabina. Pipe, te perdono. Yo sé, llevo alterado, no hay libreto, entonces me altero. Pero no, tranquilo, no. Yo los perdono a ustedes, perdón.
Bueno, ¿y quién me puede decir cómo se llama esa canción que está sonando? Porque me parece excelente.
La canción que estaba sonando se llama Find Me y es de Marshmello.
Wow.
Genial, ¿no? Está como rumbera.
Che,
lista
gustó,
para el
gustó,
fin de semana.
Bueno, chicos. Ay, perdóname, Jenny.
No.
Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es la comunicación organizacional y los comunicadores organizacionales. Pues es un tema también muy importante de nuestra carrera, porque no todo el mundo se va por el lado de los medios. Como todo, no todo el mundo está preparado para estar frente a la investigación y todo eso. También los comunicadores hacemos parte de muchas compañías y somos un elemento muy importante dentro de ellas, ¿verdad, Jenny?
Sí, totalmente. Hay, digamos, en nuestra carrera como comunicadores sociales, hay muchos campos en los que tal vez uno a veces no está enfocado. No todos los comunicadores tenemos que estar en un medio televisivo o en un medio radial. Entonces hay muchas empresas que también necesitan comunicadores sociales. Entonces les voy a comentar de qué hace un comunicador social en una empresa.
Ok, perfecto.
La labor de un comunicador social varía según el objetivo de la empresa, manteniendo los rasgos esenciales para lograr los objetivos propuestos de cada empresa. O sea, ustedes saben que cada empresa tiene sus objetivos ¿Y de qué depende la labor del comunicador? Desarrollar estrategias y políticas de comunicación donde se pueda determinar cuál es el alcance de la función en la organización.
¡Wow!
Pero digamos sí. Una cosa, pero de acuerdo con tu punto de vista, ¿cómo la ves que es un comunicador organizacional? O sea,
el comunicador yo creo que es el que tiene que primero realizar una estrategia en el que tiene que llegar a todas las personas de la empresa, incluyendo a la señora de la cafetería, la de los servicios, recepción, el presidente, el vicepresidente, todas las personas.
Él tiene la que conexión entre todas las áreas.
Él tiene que llegar a hacer como su pauta publicitaria, bueno, sus medios, sus, por lo general son con afiches, correos electrónicos, a veces organizan salidas empresariales. Todo esto es para qué, para promover el buen ambiente en la empresa, para que las personas conozcan las políticas y los objetivos que quiere la empresa como tal, de los trabajadores. ¿Qué es lo que quiere la empresa con cada trabajador? Eso es lo que hace un comunicador, comunicar los objetivos y lo que quieren los administrativos en cuanto a sus empleados.
Claro que sí, Jenny. Igual, la comunicación organizacional es una herramienta de gestión importante dentro del marco estructural de una organización u empresa. Ya sea esta de índole privada o pública, miren que es bueno concientizar las necesidades de comunicación efectiva y eficaz que se necesitan dentro de una empresa. Y eso es lo que hacemos nosotros, tener éxito en los objetivos, en la misión y en la visión. Esto es la comunicación organizacional, más técnicamente hablando.
Sí, okay. Totalmente.
Así es.
Totalmente.
Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué medio se transmite la comunicación organizacional o cómo carajos funciona eso? Pues es muy fácil realmente. Entonces, lo primero son los escritos oficiales que tiene toda la empresa, las cartas, los memorandos, los manuales de procedimientos, todo este rollo. Después de eso están las tarjetas. Hay empresas que tienen las carpetas organizacionales. ¿Se han visto que las ponen en la entrada? Sí, sí, sí. Y con los comunicaditos y no sé qué cosas. Es los periódicos diarios, semanales, quincenales, mensuales, dependiendo pues de la capacidad del área de comunicación de cada empresa. Los boletines e informativos especiales, que ya es como algo extracurricular. Los folletos o brochure, que comunican todo lo que tiene la empresa, productos, servicios o a lo que se dedique. La intranet web, que es lo que se maneja internamente, la comunicación que se maneja internamente de una empresa. Y presentaciones multimedia. Y lo que entonces hay es trabajo, como se darán cuenta. Hay mil maneras de comunicarse dentro de una empresa. Por lo
general, mil maneras de comunicar.
Por lo general, en una empresa se maneja mucho el cliente.
Va a sacar un libro.
Derechos. Me hace el favor, derechos.
Por lo general, en una empresa se maneja mucho el cliente interno y el cliente externo, ¿no? No sé si en algunos de sus trabajos se maneja eso, pero sí. Para eso también hay diferentes como departamentos, los que manejan el cliente interno, que hacen los afiches, comunicados, todo esto. Pero para el cliente externo se le tiene como otro tipo de cuidado, otro tipo de publicidad para poder llamarlos a ellos a que adquieran los productos y servicios de dicha empresa.
Claro, pero bueno, para curar un poquitico más de dudas, les traigo un gran invitado y colega, se llama Diego Martínez. Él trabaja en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
¡Upa! Eso suena interesante.
Muy interesante. Cuando me dijo el nombre quedé como, wow. Él es comunicador social del área de transformación organizacional. Entonces, mientras hacemos comunicación con nuestro invitado, los voy a dejar con esta canción que se llama Rolex, de Ayo y Tego.
I just wanna rollie, rollie, rollie with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Yeah, yeah, yeah. Don't tick tock, it just glide. Keep staring at it and you might go blind. I be moving clean, I don't even try. All I see is bears, bears I spy. Yeah, that way, I need that moolah by Tuesday. Yeah, that way, I low key feel like feng shui.
I just now got started. Got views on views, I'm popping. My diamonds gone retarded. Your girl on deck is a party. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance.
Hola Diego, ¿cómo vas? Bienvenidos a Ondas en la U.
Hola Moni, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno Diego, empecemos. ¿Qué funciones tú, qué funciones tienes tú en tu cargo?
Ok, para empezar, trabajo en el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Soy el comunicador social del área de transformación organizacional. Desarrollo las estrategias de comunicación del área. En este momento estoy a cargo de dos proyectos en cuanto a estrategias de comunicación. El proyecto de teletrabajo, que es un proyecto a nivel interno y externo del ministerio. Además, también manejo el proyecto de universidad corporativa del ministerio, que es un proyecto completamente interno, que tiene como función capacitar a todos los funcionarios, contratistas y personal tercerizado del ministerio en cuanto a temáticas de tecnologías de la información y gestión pública.
Súper genial, ¿no? Eso suena
muy
genial. Bueno, Diego, y yo te tengo otra preguntita.
Okay.
¿Qué diferencia tiene la comunicación en medios y la comunicación organizacional desde tu punto de vista?
Bueno, la comunicación siempre va a tener como un objetivo fundamental y es transmitir información. Siempre se va a manejar desde el tema de un canal de comunicación que tiene un emisor, un mensaje y un receptor. El tema aquí, la diferencia es el objetivo que tiene la comunicación organizacional y la comunicación en medios. La comunicación organizacional necesita más una estrategia, necesita más una planeación, necesita más un plan de acción, mientras que la comunicación en medios se encarga de enviar un mensaje. El mensaje puede tener un impacto positivo, negativo, neutral hacia un público cualquiera. Nosotros en la comunicación organizacional siempre vamos a tener como público a una empresa, sea del sector privado, sea del sector público, sea de la academia, para desarrollar proyectos empresariales. Estos proyectos empresariales siempre con el fin de mejorar el clima laboral, de tratar de divulgar la información de manera correcta, ya que ese es un problema que en este momento está surgiendo en cualquier tipo de empresa, y es que la información está sesgada, la información no llega, los canales de comunicación fallan. Entonces yo creo que es más como dónde se desarrolla y los objetivos y cómo se desarrolla.
Súper.
Ok, Diego, tenemos ahí en nuestro programa siempre, pues a nuestros invitados le pedimos que por favor nos regale consejos de un comunicador a todas estas personas, a todos nuestros oyentes que se están formando como comunicadores. ¿Qué consejo les puedo regalar?
Ok, vale. El camino para estudiar comunicación social y para desempeñarse en algún cargo es muy complejo, es muy difícil. En este momento el mercado está alborotadísimo en cuanto a tema de comunicadores sociales, pero no es imposible. Realmente uno tiene que tener un esfuerzo, tiene que tener los objetivos claros, las metas claras desde el principio, desde que empiezas la carrera tienes que saber por qué la vas a estudiar, en qué te vas a desempeñar apenas termines. Si tienes un sueño, si quieres trabajar en radio, si quieres trabajar en televisión, si quieres trabajar en empresas, si quieres trabajar en lo que sea, no creo que tenga ningún inconveniente. Hay personas que se frustran demasiado simplemente porque dicen que no pueden llegar a Caracol o RCN, pero hay otros que sueñan con trabajar en CNN y lo logran. Creo que todo tiene que ver con de la formación que tú te des.
Y con las proyecciones que se haga uno como persona, como comunicador,
con el proyecto de vida que uno decida escoger.
Claro, claro que sí. Además que uno siempre tiene que estar confiado en el tema de la academia. La academia a ti te da unas bases, pero está en tus manos en tener más herramientas para volverte un buen comunicador y salir con herramientas suficientes. Las 2 horas de clase que te dictan, no sé, semanales o las 4 horas, no te van a bastar. Tú tienes que seguir creando, implementando, comentando. En eso es que está realmente en este momento la comunicación. Si no, si te dedicas simplemente a ir a tus clases, a desarrollar una tarea, un trabajo y un examen y a pasar, no estás...
No es lo mismo. Sí, no. Toman. Bueno, Dieguito, entonces, por favor, déjanos un saludo a todos nuestros oyentes de Ondas en la U y muchísimas gracias por ser parte de este maravilloso programa.
Ok, un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Y me gustó mucho, la verdad, que hayan contado conmigo. Un abrazo enorme.
Bueno, que estés muy bien. Chao.
Bueno, chicos y oyentes, yo les tengo un dato muy importante para este tema.
Cuéntelo,
y es el siguiente. Uniminuto, nuestra universidad, ofrece una especialización para el área organizacional, la cual está titulada como Especialización en Comunicación Estratégica para las Organizaciones. ¿Pero qué hace un comunicador organizacional de la Universidad Minuto de Dios? Pues tiene el proceso de liderar, fortalecer, democratizar y fundamentar la comunicación de las organizaciones. También puede construir proyectos de paz y a través del diseño, la organización y la ejecución de planes y programas estratégicos que puedan hacer y vincular a las empresas y darle solución a todas las fallas comunicacionales que tengan las empresas. En este sentido, el egresado podrá liderar procesos de comunicación estratégica en organizaciones sociales, estatales y privadas, orientar el capital humano, integrar las tecnologías y medios de comunicación de la organización para mejorar los flujos de información entre los diferentes niveles de las mismas, proyectar planes de comunicación ajustados a los recursos de la organización, dirigir procesos de comunicación enfocados a optimizar las relaciones con los grupos de interés de la organización y evaluar su impacto, y asesorar en planes y estrategias de comunicación.
Qué bueno, eso no lo sabía.
¿No?
Entonces ya sabemos, para las personas que se quieren ir más hacia la organizacional, ¿en qué se van a preparar?
Tienen la opción Uniminuto, puertas abiertas.
En un mismo lugar pueden hacer su pregrado y su especialización.
Vale.
Perfecto, pero bueno, iniciemos con nuestro segundo tema, Pipe.
Bueno, está buenísimo.
Se vino con todo esto. Quiero decirles algo que es una parte esencial también de la comunicación. Y se llama el graffiti. El graffiti es un arte que se puede expresar de muchas formas, hay muchas técnicas, hay bastantes empresas de aerosoles a los cuales hacen profesionalismo de estos dibujos artísticos que hoy en día ya han expresado su mensaje y han transmitido un mensaje. Y para eso traemos una invitada.
Super
bienvenida,
linda.
Silvia Fernanda.
Hola, Silvia.
Con nosotros. Qué rico tenerte con nosotros acá en la cabina.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación.
Perfecto.
Hola, Silvia.
Hola. Hola.
Tranquila, que eso, los nervios se van rompiendo a medida que va pasando la entrevista.
Ok, ok.
Silvi, cuéntanos, ¿cuánto llevas en el arte del graffiti?
Bueno, como tal, pues llevo 3 años boceteando. Y como tal, plasmando en los muros, llevo 2 años. Este año, en febrero, fue el último que hice, que lo hice cerca a mi barrio. ¿Qué más les puedo
contar? Chévere, chévere. Es que, bueno, pregunta tú. Yo iba a hacer una introducción y es que el graffiti, bueno, si tú me apoyas, obviamente no vamos a ser muy, muy específicos, pero el graffiti nace a finales de los años 60 en Nueva York, ¿verdad?
Sí, señor. Muy bien.
¿Qué más se implementa ahí? A raíz de eso empiezan a hacer sus nombres con pintura en las paredes, cuando no existía obviamente el aerosol profesional para esto.
Sí, bueno, comenzó con los primeros que iniciaron la cultura del hip hop. Ellos fueron los primeros que empezaron a plasmar el graffiti como para dejar su mensaje ahí o como sentirse identificados, ¿sí? Como para que lo reconocieran, porque pues en el tiempo atrás no tenían como los medios que uno tiene ahora.
Ok.
Bueno, yo voy a ser un poquito cruel, porque me gusta el graffiti como arte, pero no me gusta el vandalismo. Entonces, yo te puedo reconocer a ti, no estoy diciendo que seas tú, pero ¿y esos que van y me pintan la esquina de la casa?
Esta Mónica es bien parchuda, ¿no?
No,
pero es que es cierto, a mí me pintaron mi puerta con letras que ni entendía. Eran cuatro letras y yo,
era una sabrá Dios qué Alison. Dirá. Era una admiradora, Alison.
Ali, eso es arte, arte urbano, arte callejero. Por favor, apoya el arte.
Pero bueno, que no cojan de lienzo mi casa.
Pero bueno, Silvi, explícame qué diferencia tiene todo esto, porque una cosa es el arte en graffiti y otra cosa es ir a rayar paredes, a escribir, no sé, otra cosa.
Bueno, los que tienen, o sea, saben bien el conocimiento del graffiti, eso no es graffiti, porque, digamos, el vandalismo lo hacen muchas veces los barristas, que uh-huh. ellos son los que más...
Pete.
que son los que escriben Millonarios, Santa Fe y todo eso, en cualquier lado.
Así sea, muy cierto.
Es encima de un graffiti que esté súper bien,
súper lindo,
bien
sí.
plasmado.
Sí, ellos hay unos divinos.
Es lo que hacen es, un grafitero no hace eso. Un grafitero le da color a la ciudad y plasma sus ideas por medio del graffiti y sabe en los espacios que debe hacerlo. Digamos, deben buscar bien el spot, que el spot es el muro donde uh-huh. uno plasma
la superficie, por decirlo
uh-huh. Entonces, digamos, también se respeta. Digamos, si está muy bonita la casa o algo así, pues uno no debe pintar ahí. En una iglesia tampoco estoy de acuerdo que pinten.
Yo no estoy de acuerdo, perdón que me meta en Suba, cuando hubo la catástrofe de estos niños de la Agustina Norte.
De 21 años.
Hicieron, hicieron una escultura en memoria a los niños. Y cada vez que uno pasa, hay un graffiti de Uñero, del Santa Fe, de Millonarios o de Nacional.
Entonces, bueno, no les diga moñeros, hinchas que no manejan
ese
nombre.
Eso es ñero, eso no es nada más sino un ñero, un bandolero.
No, porque estamos en una emisora institucional y después nos van a colgar a todos. Pero perdón, pues es gente que de pronto no respeta o no hace bien el manejo de su equipo como tal. Porque yo conozco muchos barristas que van allá y son personas muy bien. Igual no son solamente barristas, hay muchos chicos de estos skate que montan bicicleta y todo eso.
De los
que
de
solamente
Laura,
porque de Laura te amo y todas esas cosas, exacto, que lo hacen porque sí. Pero bueno, Silvia, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿Quién eres tú?
Bueno, como ya saben, me llamo Silvia Fernanda Parra. Ajá. Estudio ingeniería ambiental. Tengo 19
años. Estudias. Estudias ingeniería ambiental y te gusta hacer grafitis. El graffiti es tóxico para la salud del planeta.
Contamina.
No entendí esa parte.
Dejemos que Silvia nos explique.
Bueno, sí, es algo raro, lo sé, pero pues no lo dejaría de hacer. Pues de hecho, una profesora me dijo que era la primera ambiental que hacía graffiti y estudiaba eso. Porque pues si uno estudia ambiental es para cuidar el medio ambiente. Entonces, ajá, el graffiti no hace eso.
Pero ahí te puede salir la idea de innovación del siglo, que te vuelvas ambientalista sacando grafitis que no le hagan daño al medio ambiente.
O sprays, que no... Que
exacto,
no,
sí,
que
exactamente. Y de eso estoy haciendo como un estudio, pues un estudio de caso como para hacerlo final de mi semestre. Y es...
Proyecto de tesis.
Uh-huh, exactamente. No.
Tenemos el negocio.
Entonces es como darle una vida útil al aerosol. Digamos, las latas uno pinta y pues las tiene ahí o las bota o algo y ya ahí quedaron. Entonces, digamos, eso contamina mucho. Entonces, lo que yo tengo pensado es como hacer alcancías o hacer algún diseño con eso, lijándolo, pintándolo, quitándole las caps. Pues, digamos, las caps uno las utiliza. Eso sí, uno las reutiliza siempre, pero digamos como la lata de aerosol, no.
Las caps son las cápsulas donde se lleva el aerosol.
Las caps es para hacer los trazos.
Ok. Bueno,
yo tengo una pregunta así de pura curiosidad, no sé. ¿Tú has logrado destapar una lata de aerosol como tal?
No, porque es que eso es metal y eso es lo que voy a hacer ahorita. Digamos, mi universidad tiene un sistema que uno puede abrir las latas, entonces también quiero saber qué es lo que hay por dentro.
Es que esa era la pregunta que te iba a hacer. Pues, ¿has visto la? Eso tiene una bolita
que,
realmente.
Que suena.
La,
algo suena por allá.
Pues
suena,
sí. Suena. Charlando con un amigo me dijo
uno
que
lo agita. Uno lo agita. Suena como si tuviera
una. Pero que es la bolita.
No sabemos. Pues a mí me dijeron que era, pues, hablando con un amigo, me dijo que era una piquis y eso revolvía la pintura. Entonces, cada vez que tú estos revuelves y el trazo queda más finito.
¡Wow! Yo tengo hartas piquis en la casa si las necesito.
Bueno, y digamos que hay boquillas, tengo entendido, hay distintos tipos de boquillas, varios patrocinadores de sprites para hacer esta clase de dibujos, ¿verdad?
Sí.
Digamos, ¿qué tipos de boquillas hay? ¿Cómo es esta cosa?
Bueno, pues la skinny es como la principal, con la que viene el aerosol normal. También está la skinny black, depende del color. Digamos, okay. Es como la misma y depende su trazo. Hay unas que hacen la montana, hace como un trazo más o menos gruesito, no mucho. Entonces, a medida que tú cambias la cap, haces el trazo como tú quieras.
O sea, eso ya tiene al gusto. Eso tiene su técnica. Eso sí. No es llegar y hacer.
Tiene su técnica.
También tienes que, digamos, oprimir y pum, no porque ya eso se chorrea así súper fuerte, no. O sea, tienes que tener una distancia y saber trazar bien.
La precisión.
Y, uh-huh. Y bueno, ¿ustedes tienen un grupo o cómo hacen para no llegar a pintar a cualquier lado, sino tener un muro autorizado y esas cosas?
Digamos, eso es ya cuánto, digamos. Tú estudias y ya tienes alguien, o sea, pintas, digamos, ¿qué te digo yo? Un conjunto, entonces ya es como más artístico, como más cultural, entonces ahí ya te pagan por eso. Pero ya. Digamos, yo lo que hago por ahora, pues es ilegal. Pues no es tan ilegal y es un poco ilegal. Porque si el dueño de la casa deja.
Ojo porque aquí tenemos un.
Ahí está la ley.
Acá está la ley.
No, y sí, créanme que pues eso lleva UPJ. O sea, pues yo no he estado nunca ahí, gracias a Dios. Pero sí hay gente que ha estado.
Silvia, una pregunta. Porque yo nunca veo que un graffiti diga Felipe o Brian. O Yurani.
Yo
o...
sí he visto.
No. Sí, sí. O sea, yo siempre he visto que dice Smoke, Sky, Brown.
No,
sí,
donde yo cojo el bus, ¿sí? Dice te amo, Luisa.
No,
pero... Él está hablando de la firma de los graffiti.
Ah.
Sí, cuando el auto firma no escribe el Brian.
Uno no dice Felipe. El Camilo, el John Camilo.
El autor.
Pues como todo es como su chapa o su tag lo que lo identifica a uno y no deja ver su identidad.
O sea, el alias.
Por decirlo así.
Ok.
Entonces, digamos, en cuanto al mío, el mío es DEMF, que es D-E-M-F. Tiene su significado, que significa Dios es mi fortaleza.
¡Súper lindo!
Sí, porque pues lo tengo muy presente.
Pues la próxima me voy a poner a mirar ahí derecha, izquierda, para arriba, para abajo, a ver qué letras veo.
Sí, la firma. Yo tengo la pregunta al millón.
Dime.
Silvia, ¿cómo iniciaste? ¿Quién te metió a este mundo? ¿Cómo te metiste? ¿Y cuál fue tu primer graffiti?
¿Quién te inició?
Pues los amigos, tú sabes. Pues primero comencé cantando. Pues yo hacía freestyle cuando salía del colegio con mis amigos. Y pues como digamos, el mundo del rap tiene sus cuatro elementos, que pues es el DJ, el grafitero, el MC y el que baila, el breakdance.
Okay.
Entonces, pues ahí había todo un poco.
Bien, bueno. Yo tenía una pregunta y es, ya entrando dentro de la comunicación, ¿tú puedes transmitir un mensaje? ¿Tú puedes enviar un mensaje? Si tú fueras, ponte en los pies de un comunicador, ¿tú puedes hacerlo por medio de un graffiti?
Sí, digamos... El ejemplo que fue como más mundial y que muchos sabemos es el de Noguera.
El de Noguera, sí, claro.
Que plasmó.
Está en la suba, ¿no?
Uh-huh, que escribió Juliana. Entonces él decía que no debíamos dejar eso ahí. O sea, cada vez que tú pasas, te vas a acordar de que él hizo eso y no va a quedar en el olvido de las personas. Entonces ahí tú estás comunicando, como te explicara, lo que no estás de acuerdo.
Plasmando un recuerdo, algo para que no se olvide.
Bueno. Exacto, pero bueno, hablando un poco técnicamente, Cami, ¿cómo hizo este cuento también de los grafitis a nivel mundial?
pues hay muchas partes en donde los grafitis no son ilegales, sino que están totalmente legalizados y no llevan a multas, no llevan a arrestos, sino que son espacios donde los artistas en realidad van a desarrollarse. Uno de estos es en Queens, en Nueva York, Estados Unidos, en Venice, en California, Estados Unidos. También está en Suiza, en Melbourne, en Australia, en Polonia, en Praga, en Francia. Y digamos que estos son espacios grandísimos con más de 150 grafitis que están ubicados a lo largo de estaciones de tren y que además de esto, los artistas lo que hacen es ir a competir porque son expresiones muy vastas de ellos y lo que hacen son competencias de pintura en eso realmente.
Sí, exacto. Es lo que sucede en la 26. Todo el espacio para que los grafiteros fueran a hacer eso.
Pero bueno, por si aquí en Colombia no dejan.
Retratos, unas cosas divinas. Sí, claro.
Bueno, un dato curioso es que Bogotá está catalogada como la ciudad latinoamericana en grafitis, ¿no? Eso lo sacó una revista española de que Bogotá es esto. Y aparte de eso, ¿sabías qué? Es que aquí en Bogotá hay varias casas culturales, casas de galerías, que hacen exposiciones de grafitis y tienen cuadros y hay unas que son tipo bar que van a tomarse en su trago para ver todo tipo de grafitis y también tienen cosas para vender, venden dos grafitis y los que les gusten, cosas pequeñas, grandes, pero hay varias casas, galerías aquí en Bogotá.
Otro punto curioso, ya para no entrometerme más en el tema, va a haber un tour del grafiti. Va a haber un tour de graffiti.
¿Dónde? ¿Cuándo?
Vamos a estar dando una vuelta por todo Bogotá, apreciando el arte urbano de los grafitis por la 26, por la Suba, por todos lados. Va a haber un tour de graffiti. Invitamos a los turistas.
Tenemos que.
No lo que hizo Justin Bieber de ir a rayar por allá.
Eso no tiene.
Necesitamos apoyar
el verdadero. No tiene presentación.
Claro, no, necesitamos apoyar el verdadero talento nacional sobre el graffiti.
Sí, sí, totalmente.
Así es. Espectacular. Yo, hablando precisamente del graffiti, les tengo una historia muy curiosa que encontré navegando en la internet.
Historias de Ali.
Las chocaventuras. Entonces, gracias a Dios esto no es una historia personal o a lo que crean. ¿Ustedes recuerdan el templo egipcio de Luxor?
No, yo no he escuchado una cosa así, pero...
Bueno, les cuento. Este templo tiene 3.500 años de historia. O sea, imagínense la joya tan preciada para nosotros, este templo. Y resulta que en el 2013 descubrieron que había un graffiti en una de las superficies del templo. ¿Cómo les parece?
O sea, ¿en serio?
Sí. Lo que pasó fue que un adolescente había escrito en mandarín. ¿Qué creen ustedes que pudo haber escrito un adolescente?
Laura, te amo.
No. Pues si es en un templo religioso, no sé. Pues si está en contra y va rebelde, Dios no existe. ¿Algo en contra de la religión podría ser?
No, lo que escribió fue Jin Hao Fa.
¿Y qué significa eso?
Clarísimo, claro.
Yo la escogí de una.
Sí.
No mentiras. Seriamente, lo que escribió fue Ding Hagnao estuvo aquí. ¿Pueden creerlo?
Es como decir ahorita en la emisora, aquí estuvo Mónica, aquí estuvo Felipe, aquí estuvo Ale.
O sea, lo rayó, sí, es como, por aquí pasé más o menos, aquí estuve yo.
Dejó entonces, su marca.
Escribió,
sí,
escribió su nombre ahí y ya.
La cuestión fue que los papás descubrieron, o sea, cuando los llamaron, lo que dijeron fue, no, nosotros fuimos hace muchos años, él era un niño, y él lo hizo fue cuando era un niño. Entonces él como que no era consciente. Le hicieron bullying, las personas pues empezaron a publicar información muy personal. Entonces pues ahí les dejo la chocaventura.
No, qué cosas.
Qué chévere, locas, qué interesante.
Locas.
Llega el momento más triste de este programa.
No.
Muchas gracias, señores oyentes, a los señores de la mesa de trabajo.
A nuestra invitada, por favor.
Gracias, Silvia.
Un placer.
Gracias, la grafitera número uno a nivel nacional e internacional.
Amén. Y por favor, que saques esos aerosoles para cuidar el planeta Tierra. Creo que estaremos muy pendientes de eso en tu proyecto.
Vamos a estar muy pendientes de eso.
Ok, y la imagen de fondo de nuestra sinopsis debe ser un graffiti de ella.
Claro. No,
pero
sí que tiene que
la podemos poner en redes sociales, ¿no? ¿Recuerdan las redes sociales?
Facebook, Twitter y
Instagram.
Ondas
en la U. Ahí les vamos a colgar las fotos de los grafitis de esta bella invitada.
Perfecto.
¡Nos fuimos!
Muchas gracias.
Se les gracias a todos.
No se olviden, esto es de estudiantes para estudiantes.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
En la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión
y los altavoces
dejan en ti un conocimiento.